Horacio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va?
Tanto tiempo, Jorge, ¿cómo estás?
Cierto, cierto. Bueno, viendo, a ver, están ocurriendo muchas cosas. Ayer esto en Jerusalén, que ingresaron dos palestinos armados con un cuchillo y una pistola, mataron a 5 personas. La cantidad de gente decapitada que está viendo todo. ¿Por qué ocurren estas cosas?
Es terrible,
cosas?
Bueno, Jorge, ¿cuántos años hace que estamos hablando de esto? Digo, hablo en plural porque por la cantidad de reportajes que me has hecho, ¿no?
Así es, así es.
Uno ha anticipado este caos que está reinando en Medio Oriente, que bueno, que es el producto de acciones contra gobiernos que todos sabemos que bien, eran dictatoriales, autocráticos, etcétera, como es el caso del gobierno de Libia, de Muammar Gaddafi, el gobierno de Irak, de Saddam Hussein, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, pero en definitiva era por ejemplo un trío de personajes enemigos de estos yihadistas que ahora no solamente están operando en el Medio Oriente a destajo y causando estas conmociones como producto de sus exposiciones macabras, muy bien calculadas, porque esto es todo teatro, esto es un gran teatro, un teatro global, para una audiencia global.
Ahora, pero déjame que te pregunte esto, Horacio, cuando decís teatro, sí. Es decir, esto de las decapitaciones que se van viendo, como lo que pasó, no sé, creo que hace un par de días aparecieron imágenes por todos lados.
Sí, sí.
¿Y eso, vos qué decís, que no es cierto esto o que...?
No, que es un teatro, que lo hacen como si fuera un teatro global, para una audiencia teatro, global. O sea, es un montaje propagandístico al estilo Hollywood.
Ajá.
Porque, por ejemplo, yo veo la calidad de los films o películas, como se dice,
sí.
La calidad de las revistas digitales de este falso Estado Islámico, y uno percibe realmente cuál es el objetivo de ellos, y es llevar el mensaje del terror a escala global con un montaje al estilo teatral. No sé si me explico bien.
Sí, perfectamente,
¿no?
Perfectamente.
O sea, no es que sea un teatro que no exista, no, sí existe. Pero está concebido justamente como parte de una maquinaria propagandística, pero altamente sofisticada. Todo esto tiene un sentido, pero lo grave al margen de lo que se transmite, ¿no? Es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás acá es la expansión de un movimiento que estaba diezmado, porque fue diezmado en Irak, a partir del año 2006 por las operaciones que ordenó el entonces presidente George Bush, también el causante del desastre en ese país, al general David Petraeus, que culminó con una alianza con las tribus locales primero que todo permitieron matar al jefe de esta organización, al fundador Abu Musab al-Zarqawi, y luego terminar con gran parte de la estructura de comando, control, etcétera, que tenía luego llamado ISIS en Irak. Esta gente se repliega hacia las fronteras con Siria, hacia las fronteras norte de Irak, algunas lindando con Turquía, donde en definitiva son reclutados por actores globales como Estados Unidos, aunque no aparezca el señor sí, Obama sí. En superficie, por Gran Bretaña, por ejemplo Turquía, pero sobre todo por Arabia Saudita, que ha sido el país que ha financiado a estos terroristas. ¿Para qué? Para intentar el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad y quebrar de alguna manera el poder geopolítico de Irán en la región, que todos sabemos es archienemigo de Arabia Saudita y los países árabes del Golfo, etcétera.
Ahora, este grupo o esta organización, Horacio,
sí.
¿Tanto poder tiene como para realizar esto? ¿No hay forma de pararlo, de parar semejante bestialidad como la que están cometiendo?
Bueno, acá el problema que hay varios problemas, primero que todo político, y el segundo militar. ¿Por qué digo político? Porque lamentablemente el teatro de operaciones de Siria y el teatro de operaciones de Irak son dos teatros, de operaciones, vuelvo a reiterar, siempre desde el punto de vista militar y político también, separados, cuando debería haber uno solo. Entonces, ¿qué sucede? En el teatro de Irak hay muchos actores regionales y globales que están de acuerdo en combatir a esta organización, a la cual utilizaron para debilitar al gobierno pro-iraní de Nuri Maliki, hasta que consiguieron que este primer ministro, siempre dirá que estoy hablando, resignara su puesto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Logrado este objetivo, bueno, la cuestión en Irak irá paulatinamente, tal vez mejorando en cuanto a la influencia del ISIS, al cual se permitió que tomara nada menos que la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad en importancia del país. Se les permitió que tomaran, porque el gobierno de los Estados Unidos tenía sus portaaviones desplegados y podía haber impedido que toda esa masa de vehículos que llegaron a Irak desde Siria, que se concentraron en determinado momento, podía haber sido destruida y no lo hicieron. O sea, esto es un juego de poder. Entonces vemos, Irak, la situación es menos complicada porque hay más actores interesados en terminar con el ISIS o Estado Islámico.
¿Cuál es el papel que juega en todo esto, digamos, Israel? Porque ayer o antes de ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque, digamos, a la sinagoga de la que hablábamos hace un ratito, es la incitación a la violencia de Hamas y del presidente palestino Mahmoud Abbas.
Bueno, yo creo que hay una cuestión. Creo que el señor Benjamín Netanyahu, en este sentido, está dando un discurso político que no se compadece con la realidad. Yo creo, por supuesto, que Hamas desde ya es un enemigo del Estado de Israel, eso no cabe ningún tipo de duda, pero la autoría de estos atentados no está vinculada a ningún movimiento que yo crea acreditadamente en este momento. O sea, ni el Mossad, ni la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ni las fuentes que uno ha consultado han logrado, de alguna manera, que se ha consultado, por supuesto, a través de medios, ¿no? Han logrado encontrar una vinculación entre estos sujetos que atacaron la sinagoga y alguna organización. Y yo creo, estoy convencido, habrá que ver luego porque murieron los autores, que estos han sido lobos solitarios incitados por la propaganda del ISIS y la propaganda de Al-Qaeda, que a su vez están enfrentadas. Porque yo leo, por ejemplo, la propaganda de ellos y sí, dicen, sí, por ejemplo, bueno, atacar París, por ejemplo. Bueno, hay que atacar París, bueno, hay que, usando autos para atropellar, usando piedras, usando hachas, que es lo que usaron acá, etcétera. O sea que acá estamos viendo una efervescencia, ¿no?, dentro de cierto tipo de países, y Israel es un país que tiene un alto grado de seguridad dentro de su propio territorio, pero países como Francia y como Gran Bretaña, etcétera, y otros de Europa están inermes. En este momento hay cerca de 1000 ciudadanos franceses combatiendo con el ISIS.
Claro.
1000. Entonces, ¿qué sucede? Para terminar, para abrochar la idea, entonces, ¿qué sucede en Siria? En Siria, por ejemplo, Arabia Saudita, que ahora ve peligrar la monarquía, no sé hasta qué punto, pero la ve peligrar, por el avance del ISIS, que podía incluso ingresar a su territorio o conectar con elementos más extremistas dentro del mismo, financia la guerra contra el ISIS ahora en Irak, pero financia el ISIS en Siria. A ver si me entendés el tema.
Sí, sí, perfecto.
O sea que la coalición anti-ISIS tiene... por ejemplo, a un país que estaba en contra del ISIS en un teatro de operaciones y a otro al mismo país que es cómplice del ISIS en el otro. El tema es muy concreto. Entonces, si vos desde el punto de vista militar ves dos teatros de operaciones contra un mismo enemigo, ya, con aliados diferentes, que en un caso son cómplices y en otro caso están en contra según sus intereses, lo que yo puedo de alguna manera, llamémosle pronosticar, es que esto va a durar años. Y además de durar años en la región, estos mismos sujetos que se están entrenando en el Teatro de Operaciones Levante y en el Teatro de Operaciones del Medio Oriente, ya propiamente dicho, más otras regiones, bueno, van a volver a sus países de origen para atacar.
Ahora, digo yo, Horacio, y te lo pregunto por ignorancia, indudablemente, estos tipos que andan decapitando gente... cuando toman ciudadanos, qué sé yo, ingleses, norteamericanos, o de cualquier otro país, ¿Ellos piensan que los países quedan cruzados de brazos o qué es lo que ocurre?
Bueno, no les interesa. Ellos, es una guerra de matar o morir. Por eso cuando me dicen, bueno, por ejemplo, uno lee en medios internacionales, bueno, Gran Bretaña o Estados Unidos irán tras los autores de los homicidios por decapitación, pero ¿acaso piensa el señor Obama o piensa el señor Cameron que a esta gente, una persona que decapita a otra, le va a importar? Al contrario, ellos van a agradecer que los maten. Claro, así van a ser mártires. Entonces, el problema de los países occidentales y de sus socios, pero sobre todo los países occidentales, porque yo puedo entender, por ejemplo, por qué reaccionan de determinada manera los sauditas y explicarlo como te acabo de explicar, ¿no? O cómo reacciona, por ejemplo, Kuwait, cómo puede reaccionar Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Podemos continuar uno por uno. Pero lo que yo no puedo entender es el grado de suicidio que hay en este momento en todo Occidente con respecto a esta situación, justamente del crecimiento de la amenaza del yihadismo o terrorismo de un Islam perverso, de un Islam tergiversado, ¿no? Porque son teólogos que han hecho una exégesis tergiversada del Corán. Y la están ayornando de acuerdo a sus necesidades y propalándola por los medios de comunicación. Mirá, Jorge, yo acabo de, hace 4 o 5 días, de bajar una transcripción del discurso del supuesto califa Ibrahim, el líder del ISIS, a quien se daba por muerto o se daba herido, tal vez esté herido, una transcripción del discurso que él dio y que se consiguió un audio. El audio fue traducido al inglés, que te puedo decir, es un inglés tipo Shakespeare, para que vos te des una idea, un inglés que solamente se habla o se escribe a nivel de la corona británica. Y yo te voy a decir dos cosas, porque no te quiero tampoco robar el tiempo, ¿no?
No, al contrario.
Él dice, oh musulmanes, pido disculpas nuevamente por la traducción muy rápida, simultánea que estoy haciendo, ¿no? Nosotros les pedimos perdón a ustedes, le damos las buenas noticias anunciándole la expansión del Estado Islámico a nuevas tierras. Entonces dice, las tierras de Al-Haramain. El Haramain, que es Arabia Saudita, porque Haramain en árabe quiere decir dos santuarios. Se refieren a la Meca y a Medina, que son los dos santuarios más importantes del Islam. No, luego viene, por supuesto, el Jerusalén, etcétera, pero son los dos más importantes. Y Yemen, dice, y Egipto, y Libia, y Argelia. Y bueno, luego continúa, son varias hojas, pero yo termino este párrafo con lo siguiente. Escuchá, ¿eh? Por las promesas de Alá, ellos serán victoriosos. Y la marcha de los mujahidin, o sea, de los combatientes, continuará hasta que estos alcancen Roma con el permiso de Alá. Hasta que estos alcancen Roma con el permiso de Alá. O sea, la reconstrucción del califato que soñó Osama Bin Laden, pero que nunca pensó que se podía llegar a concretar en vida, y no, de hecho no lo hizo. Bueno, lo quiere hacer esta gente, pero el califato que pretenden no es solamente un califato en Siria, en Irak, en el Líbano, en Jordania, extendámoslo a otras tierras, incluir Irán, que tiene otra rama del Islam. No, ellos, el califato, quieren recobrar, por ejemplo, parte de España, parte del sur de Francia, parte de Italia, etcétera. Y en aquellos países en los cuales no puedan pretender, porque no tienen masa crítica para derrocar o derrotar a un gobierno, como el gobierno de Italia o el gobierno de Francia, etcétera, ellos van a utilizar las quinta columnas que tienen en esos países, gracias a la estupidez y a la mezquindad que han tenido franceses, italianos, ingleses, etcétera, para con los inmigrantes, etcétera. Bueno, esas quinta columnas van a accionar de la misma forma que están en este momento haciéndolo en el Levante. No olvidemos que las calles de Londres, Jorge, hace muy pocos años atrás, mataron a un inglés, a un soldado que estaba de civil, entonces que obviamente tenían inteligencia previa de quién era, lo mataron a cuchillada en plena calle.
Realmente,
o sea que esto son, a ver, muestras o demostraciones de lo que va a venir en un futuro. y lo que parece es que Occidente quiere suicidarse, porque el señor Netanyahu, yo comprendo que él tenga que tomar todas las medidas necesarias para defender a su gente, pero lo que no se puede hacer de manera alguna es saber contribuir a exacerbar la violencia. Tal vez a él le sirva, pero el problema, yo estoy pensando en Francia, estoy pensando en Gran Bretaña,
claro,
estoy pensando en países que operan en territorios que son musulmanes, y lo único que consiguen con acciones como la que hicieron en Libia, que uno habló tanto esto de hace años, con lo que están haciendo en este momento en Irak, lo que están haciendo en Libia, la perspectiva que uno tiene sobre este último país que yo te acabo de mencionar, bueno, lo único que crean es, bueno, es esto, es un semillero de terroristas.
Decime, ¿cómo titularías vos esta nota? Porque claro, en medio de tanta violencia y con todo lo que has explicado, realmente como que se nos dificulta, ¿no es cierto? Pero digo, porque son muchos los temas. No,
yo creo que es muy, muy concreto, los errores, el suicidio de Occidente, el suicidio de Occidente frente a la amenaza del resurgimiento yihadista, para no decir, pues, lamentablemente a veces se usa la palabra islámico, o la palabra islamista, no acá hay una equivocación con eso. Estos son yihadistas, ¿no?
O sea que entonces sería el suicidio de Occidente
frente al resurgimiento yihadista.
Frente al resurgimiento
yihadista.
Yihadista.
Así ahí titularía yo una nota de este tipo, ¿no? Porque realmente, además, Jorge, es un caleidoscopio.
Sí, sí.
Esto es un
sí,
caleidoscopio. O sea que el oyente o el televidente, si vos no le bajás a tierra, por lo menos con una mediana claridad o algo que uno intenta a veces explicar, no puede entender. ¿Cómo va a entender que se esté librando una guerra en la cual uno de los países es cómplice de los terroristas en un teatro de operaciones y lo ataca en otro?
Ah, terrible eso, ¿eh?
Que bueno, que muy concreto, que responda a los sauditas a todo esto. Y que responda a Turquía. El otro día Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que es un campeón en, como decimos nosotros, en meter la pata o cometer errores, él habló de la responsabilidad de Turquía al dejar pasar a los terroristas en una reunión, digamos, de una universidad. Pero cuando habla un vicepresidente de un país, un alto funcionario, esas cosas repercuten. Entonces el presidente de Turquía, Recep Erdogan, dijo, si este señor dijo esto, para mí fue, por ejemplo.
Realmente. Horacio, la verdad que ha sido un informe más que completo. Le cuento a la gente que esta nota que hemos hecho con el experto internacional Horacio Calderón, a partir de la hora 18 ya va a estar en nuestros medios, y también va a estar, por supuesto, en los medios, si usted quiere enterarse de todo lo que ocurre a nivel internacional, lo hace, recordanos, Horacio.
Sí, cómo no, www.horaciocalderon.com, ahí estamos con Antonio intentando mejorar el funcionamiento, y @ Horacio Calderón es mi Twitter, y por supuesto el canal de YouTube se puede ingresar por la página web.
Ahí está, un abrazo, Horacio, muchas gracias.
A ustedes, gracias por llamar.
El experto internacional Horacio Calderón con nosotros.